¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos esta mañana en la jornada de hoy, que para muchos de ustedes seguramente que es puente. Para nosotros, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de aprovechar el día para venirnos concretamente hasta Pájara. Les saludamos desde la iglesia, desde el entorno de la iglesia de Pájara, para la segunda edición de nuestro espacio especial de turismo que arrancamos, recuerden, la pasada semana en la avenida marítima de Puerto del Rosario, cerca de las esculturas de Juan Borde. A los nombres de las personas de nuestro anterior espacio, gente que tiene un cariño especial por la isla de Fuerteventura y que contribuyen a que esta isla sea un mejor destino turístico, como el chef de Tagoro, Mario Gamusa, Carmen González e Inma Morales, de la Asociación de Artesanos Creativos de Fuerteventura, del escultor Toño Patallo y del fotógrafo Emmanuel Morales. Sumamos hoy otras voces, otras personas que también han manifestado ese especial cariño por la isla de Fuerteventura. Está con nosotros esta mañana para acompañarnos en este programa una persona que conocen ustedes bien. Él es escultor, Juan Miguel Cubas, además de Pájara, y una persona muy querida aquí en el municipio, aparte en la isla de Fuerteventura, pero especialmente aquí en el municipio. Buenos días, Juan Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, Juan Miguel dejó su retiro en la zona de la pared por acercarse hoy hasta Pájara, y se lo agradecemos para estar aquí en el programa.
Un placer.
Además, estamos en un sitio estupendo, ¿no? Aquí
sí,
con la sombra al lado de la iglesia.
Hay sombrita, de momento el sol todavía no está cascando mucho, como decimos aquí. Pero se está agradable aquí.
Le damos la bienvenida también al programa a una persona que, bueno, pues hace mucho tiempo iniciaba la restauración de una vivienda tradicional, que estuvo habitada, me comentaba él con mucho orgullo, en el año 1800. Se trata concretamente de Juan Tomás Soto Marrero, quien ahora mismo ya no la regenta porque la tienen sus hijas, se las dejó a sus hijas, pero tiene una vivienda, y él me comentaba hace un momentito, una casa rural concretamente. Me comentaba hace un momentito que en 21 años él no tiene nada malo que decir del turismo. ¿No es así? Buenos días, Juan Tomás.
Buenos días.
¿Usted no tiene nada malo que decir del turismo?
Nada, al contrario.
Y usted me comentaba que cuando oye que la gente habla mal del turismo, a usted le duele.
Sí, y bastante. Bueno, yo hablo cuando hablan mal de turismo rural. Ahora yo de hoteles, y eso no digo nada porque yo también trabajé 20 años en hoteles. Y era jefe de un departamento y había de todo.
Había de todo, ¿no?
Ahí sí que había de todo.
Ya, pero usted trabaja, o su familia trabaja especialmente con el turismo rural y, bueno, pues un turismo de un perfil determinado.
Sí.
Muy bien. Bueno, le quiero dar también la bienvenida a este programa de radio a una mujer que trabaja con productos de la tierra, que tiene su restaurante en Ajuy y que, bueno, que nos habla con muchísimo cariño de esa apuesta que hizo en su momento con su hijo en una situación muy mala para todos, que fue durante la pandemia, y que, bueno, pues por distintas circunstancias pensó, este es mi momento, voy con mi sueño, ¿no? Marina Perdomo, que es propietaria del restaurante Marecía de Ajuy. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Marusa. Muchas gracias.
Fue tu momento, lo que tú estabas esperando hacía tiempo.
Hacía muchos años.
¿Un local?
Sí, yo viví muchos años en Ajuy, me cambié hacia La Lajita y me vino la oportunidad después de la pandemia, quedemos al paro mi hijo y yo.
Sí.
El quedar el local ese libre en Ajuy. Era propiedad de mis cuñados. Entonces la hemos alquilado y vamos súper bien.
Muy bien, nos alegramos muchísimo. Estábamos comentando fuera de micrófono con los invitados que tuvimos la oportunidad de compartir esta misma mesa con la consejera de turismo, Marlene Figueroa, la pasada semana, y lo hacíamos con personas que nos comentaban que les iba muy bien con el turismo, y de verdad que nos alegramos, como es el caso de tanto de Juan Tomás como de Marina, ¿no? Que tienen, no es un gran negocio, pero que da para vivir, para hacerlo dignamente y además hacerlo en consonancia con lo que tenemos, ¿no? Marina, con el pescado en su caso.
Con el pescado.
Con las verduras que hay, con la fruta en muchos casos de temporada, como pueden ser los higos, los tunos. En ese sentido se ha especializado usted, ¿no?
Sí, sí. Nosotros trabajamos el pescado. Bueno, mi marido ha sido marinero de una vida, ya retirado, trabaja para salvamento, pero muy bien. Entonces nosotros siempre hemos seguido lo que es el tema marinero, pescado de aquí local. A no ser que sea circunstancias por malos tiempos, de que los marineros no pueden faenar y tienes que buscarte la vida, como si vienes de Mauritania. Pero lo más importante para nosotros es trabajar el pescado nuestro, el producto nuestro. La papa de arrugar también, que no nos falta.
Tenemos ahí un problema, ¿no?, con el tema de las papas. Yo no sé si hay alguna posibilidad de sustituir las papas por otro producto, pero creo que no.
Nosotros no trabajamos la papa congelada, sino en excepción de niños cuando piden unas papas fritas. Nosotros intentamos, la papa que trabajamos es la natural. Ahora, como no hay arrugada, la hemos puesto guisada, que es sancochada.
Hervida, sí, sancochada.
Y después la frita es natural. Nosotros la papa congelada no. Y si podemos tener la papa nuestra de aquí de la isla, de Canarias, de aquí, lo nuestro, intentamos siempre tener la papa de aquí.
Estamos hablando de un negocio meramente familiar.
Sí, sí.
Y sí. Que va bien.
Bueno, ahora de momento nos va muy bien.
Estupendo.
Y espero que por muchos años.
Seguro que sí, Marina, sí. Que con el buen hacer.
Con el buen hacer intentamos siempre
ofreciendo calidad, ¿verdad?
Sí.
Ofreciendo calidad.
Hay mucha gente que te pide mariscadas, pero yo no puedo ofrecer un producto que nosotros no trabajamos marisco fresco, porque es que aquí no hay marisco fresco. Y yo no puedo ir a un comercio, comprarlo congelado, venderlo como fresco. Eso sería una estafa al turismo. Yo me dedico a trabajar sobre todo el pescado fresco. Bien. A mí me han preguntado por mariscadas, pero no. Es un producto que tiene que venir de fuera y tarda el proceso, el que se echa a perder. No me arriesgo. No me arriesgo.
Bueno, le doy también la bienvenida a la mesa y le agradezco muchísimo su tiempo. Hoy se ha desplazado hasta Pájara también para estar con nosotros a Tony Gallardo. Tony, buenos días.
Buenos días, yo estoy encantado aquí.
En esta mesa estupenda, ¿verdad?
Con estos conocidos y amigos, además.
Sí, porque tú frecuentas mucho Pájara, ¿no?
Me gusta ir a Marecía.
Sí.
No me cuadra mucho, pero cuando voy, ya lo sabe
Marina.
Ya lo sabe Marina que me gusta ir allí, además porque ir a los sitios conocidos es compartir también y enterarte y charlar un poco con la gente. Y entonces eso me parece. Por supuesto, también Juan Miguel, porque vamos por afinidad, por la parte que me toca a mí de mi padre escultor, y además por mi querencia por la escultura, pues creo que es un trabajo que se está haciendo formidable. La isla se está culturizando a base de todos estos simposios que van más allá de poner una escultura, o van más allá de comprar una escultura. Aunque hay que decir que la gente piensa que tal, pero al final los artistas trabajan muchísimo y realmente trabajan por el material. Lo que pone la administración en realidad es el material, o sea que nos están haciendo una donación de su tiempo y de su creatividad, lo cual es muy importante resaltar. Y después porque el turismo rural para nosotros es básico, o sea, nosotros tenemos que intentamos, hay una de nuestras propuestas que ya hicimos en su día, que era el eslogan, se llamaba "Hay Fuerteventura, hay magia en tu interior". Es decir, es, digamos, un poco salir de lo conocido, que son las playas, salir de lo que normalmente más se vende, que son los hoteles, y tratar de que el visitante, a mí no me gusta hablar de turista, me gusta más hablar del visitante. El visitante es alguien que tiene un concepto más amplio de conocer dónde está, de probar las cosas que tenemos o de asistir a las cosas que se hacen. Y yo creo que el visitante concebido así, pues claro, necesita una respuesta por parte de la isla. O sea, si tú vienes, yo siempre pongo este ejemplo, Juan Tomás, si alguien viene a la reserva de la biosfera de Fuerteventura y nos pregunta a dónde ir, normalmente solemos decirle, mira, aquí tiene vienen a ser unos 20 establecimientos de turismo rural en la isla. Realmente son pocos para lo que tiene esta isla, pero vamos, esto es lo que hay, esa es la realidad. Les ha costado mucho desarrollarse.
A Juan Tomás es toda una vida, ¿no? Porque Juan Tomás fueron los ahorros de toda su vida que dijo, nada, yo... Usted fue uno de los pioneros.
Fui uno de los pioneros del turismo rural.
Esa clave, claro, turismo rural es distinto que otra cosa que se vende por ahí, que es alquilar
vacacional.
Casas, ¿no?
Sí.
Turismo vacacional, que ahora es la moda.
Entonces, turismo rural es más completo, es algo, es una vivencia, es una...
Es una experiencia, ¿no?
Una
cultural.
Una experiencia vital.
Sí.
Y además, pues, casi siempre exitosa, porque la gente recibe, a veces no es tanto el envoltorio como las personas que...
Que te atienden, que te dan cariño.
Por lo menos yo, que soy también un viajero y me encanta visitar países y sitios, la verdad es que lo más que aprecio en todos los lugares es la gente.
La hospitalidad.
La hospitalidad. Y que se te acerquen, que te asesoren. Ahora que está de moda el internet y tal, bien, pero el internet de nuestros tiempos y el de verdad es el de las personas que conocen la isla y te dicen, mira, vete aquí, no te va a dar tiempo, esto no lo hagas porque eso está lleno de gente, no vale la pena, en fin, cosas de estas que creo que nuestros verdaderos embajadores en la isla con respecto a los turistas son la restauración y son los alojamientos rurales. Uh-huh. Sean de costa, porque rurales se confunde un poco con la palabra, sean de costa o sean de interior.
Uh-huh. Yo creo que tanto Marina como Cuba y Juan Tomás vienen a representar lo que es la esencia de la isla, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que vender? La consejera de turismo decía la pasada semana en este mismo espacio que, bueno, pues Fuerteventura tiene que vender identidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú comentas? Esa persona que te atiende en la casa rural o viene en un establecimiento hotelero, porque también los trabajadores son parte importante, ¿no? Aquellas personas vinculadas al sector servicios. Bueno, pues ese trato amable, esa proximidad, es incluso hasta informar. Bueno, pues de lo que podemos ver en la isla y ser en determinados momentos hasta guías turísticos, ¿no? Eso es lo que viene a representar Fuerteventura con su reserva de la biofera.
Además,
sí.
Lo hemos perdido. O
sea, se ha perdido, ¿no? Tony, en tu opinión.
Se ha perdido un poco el orgullo de isla. O sea, quiero decirte que cuando viene el visitante, pues oye, yo tengo el orgullo de presentarte mi isla, mis cosas. No es que todas sean buenas, ¿eh?
Sí, no.
También hay que ser crítico.
Sí,
pero a mí me preguntan muchísimo y yo me recorro la isla precisamente enseñando lo que a mí me gusta de mi isla, y lo llevo a sitios que quedan asombrados. Sin ir más lejos, no sé, la semana pasada estuve en Ajuy. Tú estabas cerrada, por
ya
cierto.
Estaba de vacaciones.
Estaba cerrada, pero visitamos, pues eso, Ajuy, a las cuevas y tal, con sus problemas un poco de masificación que hay en la actualidad, pero quedaron impresionados, claro, porque después fuimos a Madre del Agua también, después, bueno, hicimos un recorrido por toda la isla porque eso es lo que me tocaba hacer, y a mí me encanta hacer. Dice, no, pero tú, ¿por qué pierdes el tiempo aquí enseñando esto? Digo, porque a mí me encanta, me gusta.
Lo que dice Tony de perder el sentido de sentimiento de orgullo de isla, ¿tú también lo notas que se ha ido perdiendo?
Sí, sí. Y sobre todo en la hostelería. ¿Sí? Antiguamente los repetidores buscaban a los camareros que le habían atendido hacía años, porque yo recuerdo cuando yo empecé, estuve trabajando poco tiempo en la hostelería, pero sacabas y cogías a parejas que tal y te las llevabas y aún a saber lo que ibas a hacer, y eso lo...
Había convivencia.
Sí, y ahora yo, por ejemplo, la gente que tengo a los simposios aquí, me los llevo, les enseño cofetes, les enseño la zona esta de la pared, todos los días damos una vuelta porque les encanta toda la costa esa, les hago barbacoas en mi casa con productos de aquí, no voy a decir qué producto, pero los meto en la vida de la gente, antes. Y antiguamente se hacía mucho eso en los hoteles. El trato de la gente, de los trabajadores de los hoteles hacia
el cliente
era muy diferente a lo que hay ahora. También porque, por una parte, eran la mayoría de los trabajadores eran majoreros, eran locales, de aquí.
Claro.
Eran locales. Hoy en día, pues, bueno, todo ha crecido, hay mucha... Y todos los problemas que hay en la hostelería con el tema de tanto trabajo y poco personal, ya es otra manera diferente de trabajar también, ¿no? Pero todo eso se ha ido perdiendo. Y eso hay que recuperarlo, porque eso es lo que hablábamos antes de... Es nuestra identidad. el ser como somos, el mostrar la vida que nosotros hacemos aquí al turismo ese que viene.
Ya, en el caso tuyo,
que en los 14 años que estuve trabajando en La Lajita, en el restaurante Ramón de la Playa, me vienen a visitar cada vez que vienen ahí al restaurante. Sí. Y quedar, clientes que conozco de Madrid, clientes de tal, hacemos buena amiga y ya quedamos para quedar con los demás del pueblo. Lo que dice Miguel, seguir nuestras costumbres con el turismo, darle un poquito más de calor. No ve que vengan al restaurante, sí, te pongo de comer, te cobro y lárgate ya. No.
Yo tuve una anécdota en Creta ahora que en julio estuve allí. Y resulta que me llevan a... Bueno, en principio yo les mostraba fotos de mis playas aquí. Ah, está todo bien. Me llevan a ver un sitio que se llama la playa de Mátala, que era famosa por dos agujeros antiguos que habían allí, que eran como unas cuevas, como tipo cementerio y tal. Entonces me voy al Google y busco la foto de las cuevas de Guayadeque y todo esto, y digo, mira, allí también tenemos cuevas, mira, enorme la foto. Mm-hmm. Me vine con el tema de las tortugas. Tenemos tortugas en Fuerteventura. Y siempre me decían, en Fuerteventura todo es mejor que aquí. Digo, pues sí, el clima y el agua también. Un agua caliente, yo, eso era inimaginable para mí, meterme yo en el mar.
Sí, el agua caliente.
Y parecía que estaba dentro de un plato de sopa.
Sí, sí.
Y digo, joder, digo,
sí,
no.
Pero Creta es muy bonita, ¿eh?
Sí,
Creta,
bueno, pero ya historia. Te digo yo que a mí prefiero
Fuerteventura
por arriba de lo bonito que pueda tener Creta. Prefiero Fuerteventura, vamos.
El agua está muy caliente.
Solo por una matización, que por alusiones a Creta. Creta tiene la civilización, los restos de la civilización más antigua del planeta.
Sí.
6.000 años antes de Cristo. O sea, tienen un templo allí.
Tuve el placer de visitar el museo, el más grande de Europa.
Es una maravilla, es la época minoica. Pero vamos, aparte de eso, es verdad, nosotros tenemos que estar orgullosos de que tenemos una isla atlántica, de que tenemos volcanismo, de que tenemos unas playas formidables y una cultura, que también es una cosa, ahora estamos oyendo la música, una cultura también aborigen, que se remonta a un siglo antes de Cristo.
Uh-huh. Lo que están los oyentes escuchando de fondo son las distintas actuaciones que La Cebada, que está, por cierto, de aniversario, está realizando por todo el municipio. Comenzaban en los colegios y ahora se van desplazando con distintas actividades a los pueblos del municipio, y hoy les toca Pájara. Así que estábamos oyendo hasta cantos herreños, ¿no? Las chácaras. Podían los oyentes estar apreciando a través de los micrófonos de la radio. A mí me gustaría centrarme también un poquito en Juan Tomás y en esa necesidad que tuvo Juan Tomás de restaurar una vivienda de 1800. El hombre anda ahí medio cabizbajo porque perdió algo muy importante de esa casa, que era una viga, que no ha tenido la oportunidad de localizar donde estaba, bueno, pues esa inscripción de la casa habitada desde 1800, ¿no, Juan Tomás?
La culpa no la tuve yo, tuvo quien trabajó en ella.
Pero Juan Tomás, ¿qué le lleva a usted a restaurar una casa? Porque no, ese dinero que ha ganado usted con su esfuerzo, con su trabajo durante muchísimos años, ¿por qué le dio por invertirlo en la restauración de una vivienda?
Yo voy a ver si no me alargo mucho y te lo voy a explicar.
Sí, porque también tiene que hablar Marina, ¿eh?
Yo me casé muy joven y en meses tuve dos hijas, en meses. Y entonces yo le dije, yo tenía mis hijas y dije, no, yo tengo que hacer algo. Con 20 y poco me puse a estudiar. Uh-huh. Estudié hostelería 2 años. Al segundo me querían mandar a hacer tercero en Las Palmas. Le dije, no, yo ya me voy a emplear. Me empleé bien empleado. Yo ganaba, les voy a decir, en pesetas, 200 y pico mil pesetas.
Que era dinero.
Entonces, mi casa es ahí y la de mi hermana, y allí estaba esa casa de 2 pisos, en ruina, toda destrozada. Y yo andaba fijo revolviendo por allí porque me daba la gana. Y después me dieron a mí el poder de que yo era como si fuera el apoderado, que no entiendo de eso. Y le dije a mi hermana, no, yo voy a comprarme la casa. Pues me fui, compré la casa, y empecé a meter mano por aquí, meter mano por allí. Cuando me encuentro en la cocina, que está la última afuera, que es un baño, una viga negra, y yo empecé pues a sacudirla y encuentro habitada 1800, y esa viga la limpiaron los contratistas y la utilizaron
para los techos,
como se dice,
cumbrera.
Sí, no, en dintel de la puerta.
Ah, entonces la trocearon.
Sí, claro, dintel de la puerta. Y de ahí es donde surgió. Entonces mis hermanas me decían, yo tengo 7 hermanos y yo soy el más chico de 7, tengo una de 91 años que puede ser mi madre. Tenía novio y todo cuando yo nací. Y cuando me descuidaba se metían en mi casa. Cuando los calores como ahora, se me metían todas en la casa porque sabes, tú sabes que tiene alto y bajo.
Fresco.
Y piso y techo de madera, todo. Entonces, le decía, pero ¿ustedes qué es lo que hacen aquí? Dice, de aquí no nos vas a sacar. Digo, ¿qué dice? Aunque sea con flea, la saco yo a ustedes de aquí. Y yo no sabía para qué. Y voy a ver si tú sí tienes que conocerla. Puri, la de Antonio Berrier, la de Antonio, de Andrés y de Vitoria. Vino un día, era muy amiga mía, vino un día a saludarme y a ver la casa. Cuando vio la casa decía, no, esto para turismo rural, hombre, turismo rural. Y claro, fue una de las pioneras, apenas hubiera empezado los padres con el hotel
allí.
Con
la casa antigua.
Y porque estoy hablándoles de...
La era de la corte.
Sí, sí,
entre,
sí.
Entre 2000 y 2002, que se terminó la mía. Y la verdad que me fue bien. Entonces yo al jefe, al director general de donde yo trabajaba, no se lo podía decir sino Paco y tú, de dos nada. Y le dije, Paco, yo me voy a marchar. ¿Qué te vas a marchar? ¿Por qué? Porque la casa me está dejando mucho trabajo y mucho dinero y yo no puedo aguantar dos trabajos. Entonces me dijo, no, vamos a hacer una cosa. Cuando el cliente sale, tú vas a librar. ¿Y quién se queda en mi puesto? Ya buscaremos. Y si no, tú lo vas programando y lo dejas sobre la mesa. Esto es lo que tiene que hacer tu departamento. Pues lo hice así. Claro, yo les voy a decir nada más y ya y los dejo. Yo en el mes de abril de este año que pasó, según terminé la casa de la restauración, que me gasté todo mi dinerito.
Todos los ahorros de una vida.
No me quedó ni un duro. Bueno, primero tuve que curar a mi hija, que tuve mi hija la mayor de cáncer. También hay que decir. Y entonces yo dije, aquí hay que ver qué es lo que se va a hacer ahora. Pues empecé con lo de la casa. Mi hija, ya les dije lo que dijo mi hija de mí, que todavía me queda el manre dentro. Yo saqué de esa casa sola, de no sé qué días de enero a no sé qué días de abril, 10.000 euros. Dio esa casa, 10.000 euros.
Dios se casa.
De los días de enero, después de Navidad, al mes de abril, no sé qué día, porque no voy a estarlo. Pero ya se me hizo mucho. Y no pude, le dije a mis hijas que o la cogían ellas o yo cerraba. Entonces mi hija dice que si yo era capaz de donarla, porque a mi hija una no le gusta, a mi hija Elena no le gusta, y la otra sí, y tiene dos niños. Tiene uno que está haciendo ya fisioterapeuta y uno de 9 años. Dije, bueno, pues voy a donarla para no para ti sola, es una anécdota, para los niños también. Entonces el varoncito que tiene 8 años me dijo, abuelo, voy a ir a la piscina. Digo, ¿a tu piscina? Dice, ¿mi piscina? Le dije, Raúl, ¿a ti no te ha dicho mami que esta casa es de Daniel, de mami y tuya? Y dice, ¿y la piscina también, pa, abuelo?
Bueno, pues son historias que están detrás de esas...
Y que no, y es que eso es lo que quería yo decir, y no voy a decir más nada.
De esas casas rurales, ¿no?, que comentaba antes Tony, que hay unas... serán 20 en Fuerteventura, Tony, que forman parte...
Oficialmente sí, están por ahí.
Sí, que forman parte de la cultura, del paisaje...
Hay más, pero no están registradas, digamos, ¿no? Los que estén más oficializados como casa rural, que ya sabes que eso lleva un trámite bastante complejo.
Que digo yo que...
Dígamelo a mí, señor Tony, que usted sabrá más que yo, pero... No me hicieron sufrir a mí poco.
Que digo yo que forman cartas.
También lo quiero decir para poner en valor también lo que ha hecho Juan Tomás. No cualquier casa puede ser casa rural.
No.
Tiene que tener una cantidad de años. Tiene que estar conservado la estructura principal. Y entonces es cuando ya tienes el elemento principal para dedicarte al turismo rural. Uh-huh. Eso es una cosa buena y una cosa mala. El hándicap es que es muy duro porque es un proceso bastante largo. Estricto. Uh-huh. Y claro, pues claro, el que se dedica a esto tiene que hacer un papeleo impresionante. ¿Eh? Eso por un lado. Pero tiene una cosa buena, que es que tiene garantía. El que va a una casa que está declarada de turismo rural tiene la garantía de que eso, de que la casa es auténtica, de que se han seguido todos los procedimientos, digamos que la base, la estructura de la casa responde al turismo, no al turismo, responde a la etnografía del sitio. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, eso es tal. Porque ahora se ha relativizado mucho con esto del turismo alquiler. Vacacional que estamos hablando, sí. Y todo el que tiene una casa en el campo cree que eso es turismo, sí, rural, y eso no es verdad. Eso será un apartamento en el campo, pero no tiene que, no, o sea, hay que hacer un gran esfuerzo y eso además está concebido con otro criterio, es para proteger nuestro patrimonio, sí, de alguna forma es un añadido que hacemos al patrimonio rural para que se conserve, es un estímulo.
Uh-huh. A mí me hicieron una media jugada, por eso te estoy diciendo, porque la casa cuando se legalizó, porque vino hasta Olivia Esteve, vino no sé quién, Juan Carlos Pérez, que era el de patrimonio, hizo todo lo que tenía que hacer. A mí me tenía un tal Pablito, a mí me tenían fijo en ese cabildo, que me tenían cansado y yo no sirvo para eso. Y me tenían cansado ya. Y hasta que Juan Carlos Pérez dijo, nada, esto se va a terminar ya. Y entonces la gente se quejaba de que cómo yo hubiera conseguido tanto, y yo dije, pues con ayudas y con informaciones y con ir a donde tenía que ir, claro. Y así fue como fui saliendo para adelante.
Bueno, hay que decir que las casas rurales no solo están restauradas el edificio en sí, sino también el entorno, ¿no? Claro. Que tienen siempre el entorno adecuado, ¿no? Que es lo que ayuda,
bueno,
ahora, Tony.
Estamos un poquito más avanzados
en eso. A hacer paisaje, ¿no?
Ahora se trabaja un poco las administraciones. Primero, antes hablábamos de la cultura del orgullo de isla, pero sí, también hay que decir que las administraciones durante un tiempo fueron poco sensibles al patrimonio arquitectónico y se han dejado caer muchas casas. Sí. Y no voy a llamar delito porque delito es otra cosa, pero vamos, uh-huh, eso es un problema. Es decir, es la falta de sensibilidad que se ha tenido con el patrimonio arquitectónico tradicional. ¿Eh? Y en España se han destrozado ciudades, y en Canarias también. Justamente Fuerteventura es el que más patrimonio rural etnográfico tiene, pero aún así hay pocas ayudas. Y entonces, claro, a la gente no le puedes decir, oiga, usted, no, es que yo quiero arreglar mi casa. No, le va a costar el doble. Si te va a costar porque la quieres hacer de piedra, de cantería, de no sé qué, eso le va a costar dinero. Bueno, no, por lo menos que nadie te ayudara.
A mí no me ayudó nadie.
Ya. Nadie. Sí, pero eso tiene que cambiar, Juan Tomás, para poder, mantener ese patrimonio, ¿no? Cubas, tú que trabajas tanto con la piedra.
Aquí yo pienso que aquí mantener el patrimonio es relativamente fácil. Lo que es difícil es ponerse de acuerdo, porque hay aquí mismo en Pájara hay varias viviendas que una habitación es de 5 familias.
Ya.
Y es muy difícil lograr ponerlos a todos de acuerdo para vender, o incluso si una institución quiere
restaurarla, comprarla,
sí. Es muy difícil ponerse de acuerdo porque estamos hablando de 5 familias, que cada familia tiene no sé cuántos hijos que terminan cayéndose, y eso suele pasar sobre todo en las viviendas más grandes que hay. En viviendas pequeñas es fácil, porque no tiene, a lo mejor son pocos herederos, es fácil ponerse de acuerdo, la venden. Pero aquí mismo hay varias viviendas de varios altillos, de viviendas grandes, con su establo, con tal, y es imposible de ponerte de acuerdo. Y ves deteriorándose, cayéndose, no puedes hacer nada.
Sí, pero a mí me gustaría resaltar una cosa en positivo. Lo que dijo Juan Tomás, que al final del proceso vale la pena. Y en estos momentos es un momento clave. O sea, que no dejen No piensen, bueno, lo voy a vender porque estoy aburrido, porque no sé qué, no sé cuánto, se lo compra otro, después hace...
El negocio,
padre, y se arrepienten toda la vida. O sea, vamos a ver, en estos momentos es un buen momento, y aquí también Marina es un ejemplo, es un buen momento para invertir. Les tiene que ayudar la administración, sí. Eso lo tengo clarísimo, pero es un buen momento para invertir, porque es verdad que, a pesar de todo, es rentable.
Sí, estamos hablando de, bueno, pues ya ha sacado las cuentas aquí, ¿cuánto más?
Pero de no abusar.
Claro.
A mí me pusieron en mi casa, perdona.
Sí.
A mí, pero que quiero contestarle, a mí me pusieron en mi casa que tenía 100 años. Vino un policía, un poquito yulo, y dijo que en mi casa tenía 100 años de antigüedad. ¿Y sabe cuánto tenía en aquella época? 208 años ya. Ya iba por 208.
Te quitaron unos cuantos.
Y me pusieron 100. Ah, y lo que le estaba diciendo, y entonces yo hablé con él y me dijo, no, es que tienen 100 es lo mínimo para que te sirva para el turismo rural. Y ahora yo tengo entendido que son 60, ¿no?
Sí, mucho menos.
60 tengo yo entendido. Te he dicho esto por preguntarte a ti eso, que a mí no me interesa para nada, ¿eh?
Ya.
Yo misma, yo veo las casas de mi pueblo ahí en Todo, porque yo soy de Todo, nativa.
Es un lugar súper bonito.
Ya me puedo ir a vivir a Madrid, que nunca negaré
de todas partes.
Ya, sí, de Jujuy, de La Lajita.
He vivido en Jujuy, La Lajita, donde tenga que vivir, pero claro, no reniego de mi pueblito de Todo. Ahí se ven mucho las casas antiguas, a mí me dan pena cuando yo paso en carretera y eso. Muy bonitas, si estuvieran arregladas.
Ahí hay una zona central en Todo, una especie de lomito que divide, que está espectacular. Hay como 6 o 7 viviendas ahí, un grupo, además está hecho un grupo. Que es espectacular.
Pues,
para...
vamos a ver, porque esta semana hemos tenido la oportunidad de charlar con algún representante del Ayuntamiento de Paja en el estudio sobre la modificación concreta del plan general y aprobación inicial del plan general, y lo que me venía a decir este concejal es que no se darán licencias para más aperturas de vivienda de alquiler vacacional en el municipio, y que las únicas que podrán tener la posibilidad de trabajar en el alquiler son las viviendas tradicionales, que no tendrán ningún problema a la hora de restaurarse y a la hora de ponerse como vivienda rural para alquilar, y eso está contemplado dentro de lo que es el plan, la modificación esa del plan. Claro, y también de poner en valor el patrimonio, que en eso tiene mucho que decir Tony, porque Fuerteventura es reserva de la biosfera, aparte de por sus espacios, por todos esos lugares como el que ha restaurado aquí nuestro amigo, ¿no? Juan Tomás, todo eso viene a confluir hasta el restaurante y la gastronomía que nos ofrece Marina, la cultura que nos puede aportar Cubas, todo eso es la reserva de la biosfera, no es una cosa abstracta, bueno, ¿no, Tony?
Los ciudadanos un poco tienen una idea muy maniquea, o sea, de blanco y negro. La reserva de feria es protección de la naturaleza. Sí. Es verdad que es protección de la naturaleza, eso no cabe la menor duda.
Pero también
porque
es
los
integrar,
valores naturales,
¿no?
Están ahí, pero los valores culturales.
Dale, integrar.
Y no solo los culturales, sino también el desarrollo que vayamos haciendo con las energías renovables y todo esto. Pues entonces todo eso es parte de lo que es una reserva de la biosfera. Aquí además, el plan que hicimos, lo hicimos para que estuviera integrada a toda la isla y parte del mar. O sea que no excluimos a nadie de entrada, porque pensamos que todo el mundo puede hacer cosas buenas por la naturaleza. Claro, nosotros siempre decimos un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver, ¿dónde se consume la energía? ¿En los espacios naturales o fuera de los espacios naturales? Si hay que ahorrar energía y hay que hacer política de sostenibilidad, hay que hacerla fuera de los espacios naturales, pues en los espacios naturales ahí no hay consumo ni producción. ¿Dónde se producen los residuos? ¿En los espacios naturales o fuera de los espacios naturales? En las ciudades, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que hacer hincapié en políticas de sostenibilidad, de economía circular y todo lo que nosotros defendemos? Pues será en las ciudades. O el transporte también, o sea, todos los elementos que realmente impactan en la naturaleza no se producen en los espacios naturales protegidos, se producen fuera. Entonces tenemos que hacer que esas actividades que se hacen fuera de los espacios naturales sean también o lo más no sostenible o sostenible directamente. Y para eso hemos incluido el turismo, la energía, el transporte, en fin, todos estos elementos están incluidos. Y en el turismo, claro, cada uno apuesta por lo que le es más afín. A nosotros, en el mundo rural, lo que queremos no son hoteles de 5 estrellas, de 10 pisos, lo que queremos son alojamientos de calidad que aporten a la historia, a la cultura y a la naturaleza lo que tiene de sí, porque la mayoría de nuestra arquitectura tradicional se adaptó a los medios. Cuando usaron la piedra es porque era la piedra la que estaba ahí. No trajeron ladrillos de no sé qué sitio. Lo más que se podía traer o que se obligaba a traer, porque no había aquí, era la madera.
La viga de la misma.
La famosa viga de Guatemala. Porque sí, eso no lo había aquí, no lo había en Fuerteventura.
La casa Tony sí estuvo tallada toda con madera. Pero sí le voy a decir una cosa, que usted, porque usted ha tirado de la lengua. ¿Usted sabe con qué, cómo estaban las paredes encaladas? Con tierra blanca y granzones, tú sí. Sabes. Uh-huh. Esa era la pared. ¿Y el suelo? ¿Con qué era? Con tierra blanca y granzones. Sí. Solamente tenía piso de madera el alto, para dividir el bajo, nada más. Los dinteles, todos eran madera, eso sí también. Pero cualquiera que usted diga, que yo acuerdo de niño pequeño ver viviendo a la gente allí, en la casa de tierra, los el pisos piso de tierra. Uh-huh. Y las paredes encaladas de tierra. Y aquí hay una señora que todavía vive, se lo digo a Juan Miguel, Asunción vivía allá arriba, y arbeaba, claro, para tapar un poco los granzones y la tierra blanca.
Arbeaba con cal.
Que normalmente cal. Y antiguamente los techos los echabas casi todos los años.
Claro.
Ah, corta. La torta la tenías que reparar. Torta, pues, llovía y tenías que repararlo.
Sí,
y
señor.
El piso, imagínate un piso.
Pues fíjense, señor, todo lo que ustedes están comentando, lo que los oyentes están escuchando, al final es lo que tira de esas miles de personas que vienen a un establecimiento hotelero en la playa. Los mayores núcleos turísticos en Fuerteventura obviamente están en la playa, pero la gente ya no solo busca venir a un buen hotel o a un buen apartamento, sino busca algo más, busca la gastronomía, busca la cultura, busca la arquitectura, busca espacios con los que enriquecerse también en esa visita a la isla, ¿no? Cuba, ustedes son el tractor, ¿no? De esos núcleos turísticos de Morrojable, de Costa Calma, del Castillo, de Corralejo. Ustedes son los que tiran, ¿no? Al final, porque la gente se mueve, la gente no, por mucho que nos digan, ¿no? Es que la gente no sale de los hoteles.
Yo turismo
no.
Que me viene de Corralejo a cenar al restaurante y digo, va, si vamos a salir otra vez a Corralejo, digo yo.
¿Me decías, hay que Jamil? Sacar al turismo de la costa. Sí. El turismo tienes que sacarlo al interior y para eso tienes que motivarlo. Tienes que motivarlo con algo. Por ejemplo, la zona de Ajuy, aparte de las cuevas, tienes que. Yo, para mí, el museo, por ejemplo, de Pepe Dámaso, hacer lo que ha hecho el señor Reiner en Betancuria. Todo eso es lo que está haciendo. ¿Quién pasaba por La Vega antes que no fuese a pagar una promesa?
Nadie.
Ahora tú ves ahí, vas un día por la mañana allí, aquello es
un hervidero de gente.
Además, yo por ejemplo me encanta ir tempranito y pasear por las calles, parece que me traslada a otro
fuera. Lugar, ¿no?
Sí, no parece que estés en Fuerteventura. Pues, todos esos espacios al final lo que hace es que el turismo se mueva en el interior también. Uh-huh. Y por parte también lo buscan. Otra cosa es que no tengan dónde ir.
¿Y hay alguna fórmula, Tony, y el resto de la mesa para poner en valor? Porque, claro, los de aquí sabemos que están. La gente que va buscando un buen pescado, pues seguramente que encontrará a Marina y a su restaurante Marasía. La gente que busca una determinada forma de hospedarse, seguramente que va a encontrar a la vivienda de aquí de Juan Tomás, ¿no? Casa Andresito se llama, ¿verdad?
Sí.
Las personas que vayan Andresito, la gente que busca espacios culturales, seguramente que encontrará lo que hace Cuba, que lo tiene repartido por toda la isla. Pero ¿cómo se puede dar a conocer eso a quien no lo conoce? ¿A quien no busca ese producto, Tony?
Bueno, voy a decir, lo que pasa es que hemos hecho promoción siempre en el mismo sentido. Siempre hemos hablado de las playas porque eran los valores, ¿verdad?, que es lo que ha traído, y del clima, que son los dos elementos que más han atraído turistas a las Islas Canarias. No nos engañemos en estas cosas. Lo que nosotros hemos defendido desde la reserva y lo seguimos defendiendo es que ya el turismo ya viene, que viene a la playa, incluso que se queda en ese hotel o en no sé qué, pero los turistas pasa una cosa curiosa. El primer año vienen a un apartamento a ver, el segundo año ya han preguntado y ya vienen buscando lo que ellos quieren. Y exacto, es curioso porque es así. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese mecanismo que ya hace la gente de por sí, nosotros también lo podemos hacer desde las instituciones. Podemos decir, oiga, venga usted a Fuerteventura, pero tiene más cosas, tiene más donde elegir. Y después, porque también, siempre digo una cosa, es decir, el turismo también ha cambiado, o sea, la gente viene, nosotros tenemos que tratar de atraer a la gente que tiene más capacidad de adquisitiva, sencillamente porque tiene más necesidades, no porque sean malos los otros, porque aquí el que venga, buena gente es. Para mí, por lo menos un hooligan o un borracho, todo lo demás me parece válido. Ahora, y los de deporte y tal, ahora nosotros tenemos que completar incluso a esos, no renunciar, porque a veces dicen, no, estos son unos deportistas, pero escarbas un poco y esos deportistas después resulta que a lo mejor es arquitecto, es médico, es no sé qué, incluso puede ser artista. O sea, realmente hay más cosas. Y nosotros, si no rompemos esa barrerita, pues no te enteras. Yo lo sé en mis años de medicina, que cuando pasaban por la consulta, tú decías un alemán, y después cuando hablabas con él, dices, sí, pero yo soy arquitecto en mi país, o yo no soy no sé qué, ¿sabes? Entonces, si rompemos eso, también le podemos ofrecer cosas que cada vez, incluso la gente más aparentemente más normal, viene de ciudades que están ya con un desarrollo cultural importante, vienen gente que tiene inquietudes, que no tienen que ser eminencias, sino que tienen inquietudes y que se interesan incluso por nuestra cultura, que a veces ni nosotros mismos somos capaces de contársela, porque tenemos todavía un trabajo que hacer. Creo que hay alguna gente, por ejemplo, en estos momentos recuerdo que están trabajando unos chicos de un PFAE que se llama, es el de aquí, el de Pájara, son una chica de guía, porque tenemos que formar a nuestra gente para explicar también, porque esto que estamos haciendo, esto que hace Juan Miguel, o que haces tú, Juan Tomás, o que hago yo, o que hace Marín, que es llevar a la gente a los sitios de verdad, a los auténticos, sin hacer esa super propaganda, que eso mata a los sitios, como empieces a propaganda, no, que vamos a ir a no sé qué,
las redes sociales ha hecho mucho daño.
Exacto, hace una romería, 50.000 no caben en una romería, eso hay que decirlo claramente. Una romería, pues 200, 300, 400, 5.000, 10.000 personas, eso ya no es una romería.
Pero yo cuando era más joven y podía, ellos me hacían la pregunta, yo llegaba a irme de excursión con mis clientes, subir por esa montaña, bajar a la vega, bajar a la presa, abajo a esto que se llama aquello, la Madre del Agua, y a Juy a bañarnos. Yo llegué a hacer eso muchas veces. Pero cuando yo tenía otros años.
Ya, la caminata cuando era más joven.
Voy a estar diciendo. Y tengo libros buenos que conseguidos del Cabildo y se los paso y pongo, es propiedad de la casa. Y allí tienen toda la información de Fuerteventura, los tres libros tienen toda la información de Fuerteventura. Lo que pasa es que están firmados y dicho, estos
son, que se quedan ahí, claro, para que se los lleven.
Marina, no se preocupe, por favor. ¿Se tiene usted que marchar? Sí. No me diga. ¿Qué va por a hacer, Dios?
No, voy a aguantar.
Aguante usted un pico.
Hasta que me vuelvan a llamar.
Marina, tú ahora mismo, tu carta es únicamente producto de la tierra.
Sí, hombre, habrá algún producto que no es de la tierra porque, ¿qué te digo? Un mejillón está prohibido. No lo voy a poner de la tierra. La lapa tienes que ponerla con veda y con factura. Cuando estamos fuera de veda, aunque la tengas del mes contar, no puedes venderla. Yo veo restaurantes que lo hacen, pero yo no me cojo las manos en eso. más vale aguantarse. Todas son muchas cosas. Yo intento siempre ir a la cooperativa de esta de Gran Tarajal cuando libro, que libro los miércoles, cerramos el negocio. Intento buscar lechuga, cebolla, productos.
Sí, que sea, que son productos directamente siempre, de la tierra.
La que sería la pared me trae queso, tomates de ellos, pimientos de padrón. Yo intento buscar, que los últimos que llegaron, la verdad que eran picantes. Tenía los clientes, Dios, qué pimiento.
Bueno,
pero intento, y el pescadito sí. Y la morena frita.
A la morena frita.
Yo vendo mucho la morena frita. Sí, le encanta a la gente. Bueno, a la gente y a mí.
Ya.
Nos decatamos por, y ya te digo, lo de la papa, hacemos esto. Cuando no hay papa arrugada, pues siempre procuramos buscar, aunque me sale más caro, por decirte, que cuando empezó lo de la papa, compré un saco de 25 kilos, 120 euros. Yo. Que la gente me decía, tú estás loca. Digo, pero ¿cómo le voy a dar papa congelada?
Ya.
No me atrevía. Digo, yo quiero mantenerme. Ahora ya ha bajado. Vale, pues ahora la compro y la vendo también.
¿Y eso hace que tú tengas tus clientes repetidores? Como
sí, tengo gente de aquí de las islas y tengo amigos de fuera también, turismo de fuera, que cuando regresa vuelve.
Uh-huh. Y en el caso suyo, Juan Tomás, ¿usted también tiene clientes repetidores?
Y me lo iba a callar, y he tenido repetidores, por ejemplo, un matrimonio con hijos, ¿no? Venir. Y después llamarme y no darme mucha explicación, separarse y venir otra vez con los hijos. Y después, y volver otra vez con los hijos. Y sabes que Juan Miguel sabe cómo vivo y dónde vivo. Las escaleras, todos los días tenían que sentarse en las escaleras. La casa es allí,
sí.
Esta es la mía. Las escalinatas de mi casa, como llamamos nosotros, a sentarse, a hablar, alegar, y a que le contara cosas de Fuerteventura.
Alegar un rato, alegar un rato.
Todos los días. Y yo me le decía, dice, mira, ayer te escondiste.
Que no te vi.
Me decías que tú ya no tenías edad para eso.
No, cuando eso sí tenía, Juan Miguel.
Juan Miguel, yo no sé si tú quieres contar, el otro día me lo dejaste caer así en la entrevista que hicimos del simposium que se está realizando en la zona de la pared. Me comentabas tu sueño. Yo no sé si lo quieres volver a comentar, el sueño ese de un lugar de escultura en la nada de Fuerteventura, Juan Miguel.
Sí. Vamos, pero para mí es...
sobre todo para como punto de atracción turística, tanto local como nacional e internacional, ¿no?
Precisamente lo que se hablaba antes, de para sacar al turismo de la costa y llevarlo al interior, tenemos un montón de valles en medio de la isla donde se puede ubicar un parque escultórico, pero a nivel... Estamos hablando de obras como, por ejemplo, de la cabra mismo, que tú pases por debajo de las obras. Hay en China un parque escultórico en el desierto, que las obras son de 20 metros de altura, y es una pasada. Y hay parques que te recorres en bicicleta, tienen bicicleta para tú recorrértelo en bicicleta, zonas de lectura, zonas de tal. Algo así hace falta en el interior de la isla, que atraiga al turismo allí. Solo a visitar ese espacio, ¿no? A desentarlo con paredes, con vegetación, con esculturas, que ya te digo, pero esculturas a lo bestia, obras de 8 o 10 metros de altura. Uh-huh. Que tú las puedas ubicar, puedas verlo desde lejos, y vayas y pasees, pues como cuando paseas. Yo qué sé, imagínate cuando vas a México y paseas por, o a Egipto y paseas por en medio de las pirámides y tal, no tan bestia, pero obras de 6, 7 metros de altura, 8 metros de altura, eso estaría espectacular. Yo cuando hice la cabra siempre pensé, no, un ganado de este tamaño, en medio de un barranco. Dos o tres de pie, el macho por el otro lado, una escarranchada haciendo bis, la otra ya para allí con el baifito, tal. Y que tú pases mirando así, siempre mirando para arriba, hacia arriba, ¿qué tal? Esto tiene que ser espectacular, un valle de esos así, ¿no? Que te ocupe un espacio...
Pero la ciudad es muy grande, Juan Miguel.
Recordando cuando...
más leche da, más leche da.
Que yo cuando una... del colegio, y antes iba a cuidar el ganado, esto es de mi padre,
¿eh? Una que me queda asombrado.
Nací con leche.
Bien, yo creo que... hay que, aparte de valorizar lo que tenemos, y no dejarlo... estropear ni que desaparezca, que hay casonas que ya sabemos que están deteriorándose en Fuerteventura, que es donde más casonas de este tipo hay. Aparte de eso, después hay que poner imaginación y modernidad. Eso no, ya. Una cosa no está casada, no está
reñida con la otra.
Por ejemplo, es verdad que en los sitios donde no estropea, o sea, vamos a ver, yo siempre tengo claro que en los sitios etnográficos hay que ser muy cuidadosos con la arquitectura, porque no puede competir o no puede dejarla atrás. Los núcleos hay que mantenerlos, ¿eh? Pero en los sitios donde no hay que generar ideas que se adapten al paisaje. Unas veces son porque son muy bonitas, otras porque son muy llamativas, otras porque son... Es decir, ¿podemos combinarlo? Pues sí, la imaginación tiene que ayudarnos y la cultura tiene que ayudarnos a hacer cosas bonitas en Fuerteventura. Lo que no tenía sentido y lo que siempre hemos criticado es coger un proyecto y hacer el mismo, el hotel, aquí, que en Cabo Verde, que en México, que no sé qué, porque al final son las cuatro, o sea, es lo básico, no. O sea, hay que emplearse un poco más, hay que hacer un poco más de estética y trabajarse el paisaje. El paisaje de Fuerteventura, siempre lo decimos, es muy difícil, es muy frágil, porque no tiene vegetación que lo cubra, que tal. Entonces, es una isla desnuda. Y entonces, claro, ahí cualquier cosa que se hace hay que hacerla con una cierta clase, delicadeza, categoría, y eso es una cosa que tenemos que contribuir todos, ¿eh? Incluso la casa de uno mismo, pues yo no, porque tengo una casa antigua también, de 100 años, pero vamos, tenemos que contribuir a que no sea un churro. Diciéndolo en plan buena gente, o sea, los churros no es así. Claro, las administraciones tienen que ayudar. Es verdad que los arquitectos también se tienen que mojar un poquito. Oiga, mire, esto que está poniendo aquí, esto que es que queda como... No, es que yo, mire, es que esto no tal. En fin, necesitamos aumentar la cultura paisajística y arquitectónica de nuestros ciudadanos, porque eso también es cuestión... No, yo en mi casa hago lo que me da la gana, muy bien, es verdad, pero si como ha pasado en Lanzarote y ha pasado en Galicia y pasa en otro sitio, pasa cuando la gente se empodera y dice, no, es que yo quiero que mi casa sea lo más bonito que se vea desde tal, entonces ponen sus jardines.
¿Y eso cómo se puede hacer, Tony? Porque aquí ya somos como, ustedes ponían el ejemplo antes del camarero o la camarera que atendía al cliente y que informaba, como en el caso de Juan Tomás, en fin, y que se implicaba, pero claro, aquí ya somos más de 100.000, hay gente de todas partes del mundo, hay gente que pasa, hay gente que se enraiza.
100.000 es muy poco.
Ya,
ya la diferencia. Realmente cuando nos ponemos ese diciendo, no, es que tal, bueno, es que los sitios problemáticos son aquellos que superan esas cantidades.
Sí, no, pero te digo, ¿cómo hacemos eso cuando
en Puerto Rosario son 35?
Pero ¿cómo hacemos eso? Me refiero, Tony, no por la cantidad, sino porque ya es gente de muchas partes, ¿no? Y entonces igual ya no sienten la isla ese orgullo que ustedes decían antes, que se ha perdido, ¿no?
Yo entiendo, y eso es así, la cultura florece incluso con gente de muchas partes. Se mejora, no se empeora. Sí. Lo que hay que tratar es que...
¿Cómo se hace?
Exactamente, pregunto. Que haya una cultura general o un gusto, vamos a no llamarle cultura, que parece una palabra muy sofisticada, que la gente tenga gusto. O sea, hay que enseñarle, claro, esas cosas se aprenden en la escuela, pero también se aprenden en el día a día. Y cuando la administración también... Y te voy a decir otra cosa, y escuchando, cuando la administración hace bodrio, pues la gente también se fija.
Claro.
Si tú no das ejemplo, ¿cómo le vas a pedir al ciudadano que haga cosas si después tú, que eres un ayuntamiento, que tienes arquitectos, que tienes paisajistas, que tienes posibilidad de hacerlo bien y dinero, haces un bodrio? Esto es lo que es decir, cuando hablamos de generar un gusto, en ciertos sitios se ha hecho, como en el caso de Lanzarote, que siempre los ponemos como ejemplo, pues se ha generado el gusto y ya nadie, digamos, habrá alguno que hace una barra basada, pero en general la gente respeta el jardín, el color, la puerta, el no sé qué, en fin, eso hay que favorecerlo desde las administraciones. Oiga, cuando usted venga aquí, al ayuntamiento, al cabildo, donde sea, mire, tiene estos modelos, estas son las puertas antiguas, esto es como tal, esto es como se... Es decir, tiene modelos más acordes con la con la idiosincrasia de la isla.
Del lugar, sí.
Y después, pues también dando cursos de formación y invitando a la gente, por ejemplo. Ha habido veces que se ha hecho y no se está haciendo ahora. Nosotros vamos a hacer el premio de el pueblo bonito, el de la casa bonita, tal, porque el que, para mí, el que se esfuerza necesita, o sea, yo...
Un refuerzo.
Pienso que, exacto. Ayuda para todos está bien, pero encima, para el que curra, para el que se lo hace, el que pone su dinero, el que tal, para ese más ayuda todavía.
Pero eso se estuvo haciendo varios años desde el Cabildo.
Y hay que retomarlo y hay que hacerlo bien.
Premio a la vivienda tradicional, premio a...
Sí, la vivienda hay que mantenerla por los derrumbes que se ven, pero también la agricultura un poco, porque...
Que me casé un chiquillo, mire.
Perdón. Sí, adelante. No, porque estaba interviniendo también Marina.
La cocina de mi abuela, que era desde aquí hasta allá, y la gran viga de cumbrera, la cocina, el comedor, que era el piso de cemento y el techo de madera, la despensa, la tahona funcionando, señor, de burro, no de camellos que las hay por ahí, de burro, la tahona funcionando, y el pajar para recuerdo de las cosas. Así fui yo casado, jovencito, y nacieron mis dos hijas. Esa era mi casa, esa. Era mi casa. Y para bañar a mis hijas, detrás hay un solar ahora que es mío también. Hay una pila de esas de...
La pileta.
Sí. Y teníamos una llave que mi padre puso el agua de la finca. Y allí se bañaban mis hijas cuando veníamos de la playa y yo y todo el mundo. Y si había mucho frío, dentro de la despensa. Pero ¿quién quitó todo eso? Yo no. Yo luché. Mi padre que no entendía, veía sino unas casas de bloques.
Ya.
¿Para qué voy a decir
para mejorar.
Tengo que ser verdad. Vale,
sí,
padre que no veía, cogió, metió tractores.
Bueno, claro, pero él veía ahí, bueno, pues avance en la familia, veía más comodidad en la familia.
Y menos mal que el pajar quedó y el lebrillo de amasar mi abuela que tiene 300 años. Menos mal que quedó ahí enterrado.
Ya. ¿Qué iba a comentar, Marina?
No, que la isla también está un poco desprotegida, ¿no? Descuidada en agricultura.
En todo.
Usted tiene un montón de problemas para conseguir el producto local,
sí,
¿no,
Marina? Yo recuerdo en mi infancia, en el pueblo de Toto, mi padre fue medianero, ¿no? Tenía una finca ahí de unos vecinos donde se plantaban los tomateros. Recuerdo mi hermano, el mayor, que era pequeño, en las cajas de tomate, que antiguamente de madera.
Sí.
Son cosas que vivimos, que todo eso se ha perdido. El agricultor no lo veo yo como antes en ayuda.
Se ha pasado otro.
Porque los pozos, la gente a mí muchas veces en el restaurante dice, contra, con las gavias que tienen por aquí, ¿cómo nos plantan esto? Digo, pero no es la gavia, es ahora mismo el agua. El pozo está seco. Hace 30, 40 años, sí, vale. Pero es que el agricultor aquí no se puede meter en una en producir nada, porque si no hay agua, tenemos que buscarlo de otro sitio. Uh-huh. Hay muchos agricultores que sí, siembran, pero el agua, y vuelta al agua, el calor, el no sé qué, no podemos con nuestros productos.
Y hay otra parte también del turismo que a mí me gustaría poner sobre la mesa ya en la recta final de este programa, que tiene que ver con lo científico. ¿Mm? Ahí Fuerteventura también tiene o con la ornitología o con las estrellas, en fin, ahí también tiene Fuerteventura una atracción estupenda, ¿no,
sí,
Tony?
Tenemos muchos valores, eso es una de las cosas que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, porque claro, pensábamos, esto es tablero, además que había gente que nos decía esto, pero ustedes de qué están hablando. Cuando fuimos a declarar la reserva biosférica, esto también es una anécdota, nos dijeron, pero ustedes a dónde van, si son tableros, eso no,
claro.
O sea,
no hay vida.
Un árbol,
sí.
O sea, esto fue palabras literales de gente.
¿En qué año fue eso, Tony?
En 2009. Gente que y era sí, eran biólogos y tal, o sea, que eran los que en parte tenían que tomar decisiones con respecto a esto. Nosotros nos empeñamos en defender que los sistemas áridos, o sea, los desiertos, la aridez, todo lo que teníamos, pues también tiene valor en sí mismo, no es una cosa que es que esté en función de las plantas que tenga o no tenga. Es que hasta las piedras, como decimos nosotros, hasta las piedras, tal, ahora había un concejal de Pájara que no voy a decir su nombre, y decía, coño, pero es que ustedes protegen hasta las chuchangas, pero es que hasta las chuchangas son especiales, son rarísimas. Entonces, bueno, están en el Pico de la Zarza. No hay otro sitio donde hay, porque chuchanga por el resto, aquí a poco, la parte más húmeda, las raras.
Por Marte y por aquí, sí, y por allá.
Debajo algunas piedras y
hay
tal.
Hay chuchanga y ya está.
Me encantaba a mí callarlo de niña.
Que le llamamos como es, carnero. ¿Sabes? Unas cositas.
Los grandes, ¿no? Eran los carneros.
Que son canelos. No son, no hacíamos carneros.
Claro, porque esos eran más grandotes, así parece, con los cuernos ahí.
Sí.
Bien, lo que quiero decir con esto es que la isla tiene muchos valores.
Mucho.
Lo que pasa es que hay que conocerlo, es decir, aquí vienen científicos, nosotros les damos mucho calor, la próxima, dentro de 2 semanas estarán aquí un grupo paleontólogo internacional visitando la isla y tomando nota de todas las cosas, porque esta isla, al ser una isla desnuda, se pueden analizar muy bien los temas geológicos, o sea, los minerales, de la geología, de cómo se formaron las montañas y también de la paleontología, de cómo era hace 20 millones, fíjense ustedes si tenemos antigüedad, hace 23 millones de años éramos unas islas, también estábamos en superficie, o sea que llevamos tanto tiempo que podemos enseñar mucho. Eso es por la parte de lo que hablamos de la geología, o sea, de la ciencia de los minerales, pero después tenemos pájaros bastante singulares, tenemos aves, digo pájaros y aves, que los incluyo a todos. Y tenemos también, pues, delfines, cetáceos y tal en nuestras aguas. O sea, eso, la gente tiene que conocer que para que nos declararan reserva de la biosfera, que en el mundo hay unas 200, está lo mejor de la naturaleza del planeta. Y sin embargo, Fuerteventura está en ese club. Eso habrá que preguntarse por qué es, porque los demás han sabido ver lo que nosotros a veces no vemos, que es todas estas cosas que son singulares, que el que viene aquí, nosotros a veces nos preguntamos por qué un alemán se queda alucinado cuando ve los volcanes, pero es que en Alemania no hay volcanes. Los hay en Islandia, pero en Alemania no.
No, incluso las mismas montañas que se quedan ahí, que le llaman la manada de elefantes en el mirador de montaña.
Sí, el campo de esas digamos,
ondulaciones, ¿no?
Sí, exacto. Esas montañas onduladas por la erosión, eso no lo tienen ellos porque todo eso está cubierto nuevamente. En esos países está cubierto por agricultura o por vegetación. Entonces, claro, todos estos elementos nos hacen muy especiales. Yo estuve hace unos años, 3 años, en Corea, y en Corea es una isla volcánica. Ellos se miraban en nosotros y nosotros, si pudiéramos ir para allá más frecuentemente, nos miraríamos en ellos, porque son islas volcánicas, tú no te imaginas que están allí. Tienen un tubo volcánico de varios kilómetros. Tienen la Cueva de los Verdes, lo tienen. O la cueva aquí, la nuestra, la de la cueva de Villaverde, la
Los Molinos,
la del Llano,
la de donde están las
la cueva del Llano,
la cueva del Llano,
la cueva del Llano
y la que están las arañas ciegas, esa,
sí, la cueva del Llano. Llano.
Entonces, el nuestro tiene 2 kilómetros, el de ellos tiene 10, pero es igual de impresionante. O sea, realmente, por la parte de la ciencia, por la parte del cielo también, porque aquí se puede ver muy bien el cielo sin necesitar grandes telescopios, porque no hay nubes y porque el cielo casi siempre está despejado. Entonces, todo esto, lo que nosotros venimos a llamar turismo del conocimiento, es gente que quiere conocer cosas, quiere visitarlas, quiere que se las cuente, y esa gente casi siempre es muy cuidadosa con los conocimientos, o sea que nos interesa mucho, porque aparte de aportarnos a nosotros también conocimiento en el intercambio, aparte de eso, son respetuosos, nos ayudan a saber cosas, porque no todo el mundo sabe que aquí hay un yacimiento paleontológico con unos fósiles que son una cosa que se llama la dorsal atlántica, es la cordillera que atraviesa el Atlántico y que nadie puede ver porque está a 2.000 metros de profundidad o 5.000.
Ya. Bueno, pues nosotros vamos a tener que ir cerrando ya el programa. Juan Tomás, lo están esperando, ¿eh?
Ya le volvieron otra vez a llamar.
Y eso que no, usted no tiene ahora mismo responsabilidad en la casa.
Sí, tengo cosas.
Tiene cosas que hacer. Bueno, pues yo le quiero agradecer muchísimo a Marina del restaurante Maresía que se haya acercado hoy hasta Pájara para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marina. Me alegro mucho.
Gracias a ustedes.
Me alegro mucho de escuchar que a la gente le va bien. Que fue una apuesta arriesgada, ¿no, Marina? Porque eso de salir a montar un negocio en medio de la nada, en una pandemia.
En una pandemia, pero bien.
Oiga, me alegro yo mucho. Me alegro muchísimo.
Nos costó al principio.
Que conocía porque está mi hermana y mi sobrino.
Me apoyaron, quiero decir, en ir a almorzar. Claro que la gente me ha apoyado, pero en arreglar aquel negocio, el local como estaba de desperfecto.
Yo no sé cómo estaba.
Eso me ayudó el banco, que eso es lo que pago.
Yo lo digo a mi hermana que vaya abajo porque le gusta.
No, a la hora de comer, la verdad, es mi clienta, es mi cliente.
Iniciativa. Claro.
Elenita es mi Elenita. Claro. Muy buena.
Sí, claro que sí.
Pues sí, conmigo se queja cada vez que voy.
Contigo, con el aprecio que yo te tengo, ¿eh?
Bueno, le pides al Mor lo que crees que le cuesta.
No, le estoy pidiendo una mini escultura.
Bueno, Marina.
De recuerdo,
Marina.
Como si me hace
Marina. Ya van a salir los girasoles.
Yo soy una fan del
Marina,
Carlos Pescado.
Olvídate, olvídate,
y
Marina.
Y le estoy diciendo más que sea un mérito pequeñito para ponerlo allí y poner, Dios.
Es de Cuba. Olvídate, Marina. Te lo digo
hoy
yo,
estoy invitando a un cardo pescado en casa de unos amigos, pero no debería darle el trocito ese. Hasta que no venga la escultura.
No tiene mero hasta que no haya escultura.
No.
Eso. Cuba, estás pensando ya. Cuba está pensando ya en lo próximo que va a ser, porque el simposio termina, pero tú ya tienes la mente puesta en el norte, ¿no? Con un encargo que tienes.
Bueno, vamos a ver si
vamos
sale.
Vamos a ver si sale.
Si sale.
Sí. También tiene que ver con el turismo.
Sí.
También tiene que ver con el turismo. Sí. Bueno, no lo vamos a contar.
No.
Vamos a esperar.
No, porque no es nada seguro, pero bueno, ahí estamos. Y
es una cosa que te hace ilusión.
Sí.
Y además es algo de turismo, pero de turismo sostenible. Sí. y de turismo donde van miles y miles y miles de personas.
No.
Solo, mira, Tony, solo he dicho que van miles y miles de personas y que tiene que ver con el turismo.
Sí, tengo ese y luego tengo otro que ahora a final de año.
Es fuera, ¿no?
Ese
fuera, en Francia. Tú te llevas, yo le dije que se lleva muy bien con los franceses. Aquí el escultor, ¿verdad? Se va con mucha
frecuencia.
Ahí
tengo para el año que viene, estamos preparando un proyecto para el 80 aniversario de la batalla de Normandía. Uh-huh. Y es una obra de 8 metros de altura, que, a ver si guaja.
Si te guaja o no, yo creo que sí.
Tienes que meter mucho.
No vendo pescado fresco, pero
yo ya te vendo el pescado cuando vaya. Morenita frita, fulita, bueno, la parda.
Juan Tomás, también felicidades a usted, porque además usted disfruta de ese patrimonio con bastante salud, ¿no?
Disfruté con bastante.
No, y lo está disfrutando ese patrimonio suyo.
Hombre, claro, porque en verlo allí, y bueno, ahora mismo lo tengo yo llaves y tengo todo, porque mi nieta está afuera y tengo que recogerle clientes ahora.
Bueno.
Y el chico de la piscina, porque yo ya no limpio la piscina.
Me parece bien.
No.
Tony, muchísimas gracias también por tu tiempo y por el esfuerzo de estar aquí, por ayudarnos a hacer este programa.
Aquí en mi casa.
Muy bien.
Vivo en otros sitios ahora, pero Pájara para mí es.
¿Tú vives ahí arriba en la montaña, no?
Sí.
Como Heidi. Como Heidi. Bueno, que te vaya. Que le vaya bien a Fuerteventura con esto del turismo del conocimiento, que es tan necesario, ¿verdad, Tony?
Sí, realmente sí.
Y esa es la apuesta que hay ahora mismo en la reserva, ¿no? El turismo del conocimiento.
Eso es una de las apuestas. El turismo rural, por supuesto, lo seguimos planteando, pero creemos que por ahí todavía queda mucho potencial en la isla. Y además es potencial del bueno, o sea, es potencial del que trae gente que te va a aportar, que es lo que yo creo. Turismo cultural también nos parece muy importante, están ligados. O sea, vas a ver, es todo la gente, digamos, los profesionales, les gusta gastronomía. Tenemos aquí a Marina. Sí, les gusta la cultura, les gusta lo tradicional. O sea, esa gente ya demandando nos ayuda a nosotros también a fortalecer el tejido, ¿sabes? Entonces, uh-huh.
Estamos en ello.
Bueno.
Vamos a seguir porque son muy... Porque nuestra isla tiene mucho que aportar y ellos nos aportan mucho también.
Uh-huh. Bueno, pues yo cierro este espacio agradeciéndole también a todos ustedes que en este día, como medio extraño, ¿no?, de puente, que no puente, hay unos que trabajan, sí, otros que no, en fin, nos hayan seguido a través de las distintas frecuencias de esta emisora para toda la isla de Fuerteventura, para la zona norte de Lanzarote. Agradecemos también a aquellas personas que nos siguen en radiosintonía.com su compañía, y nos despedimos aquí a esta hora, a la 2:15, son las 2:15 concretamente, en una isla con lo mejor de la naturaleza del planeta, que nos decía Tony Gallardo. Muchísimas gracias, hasta que ustedes quieran. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.